muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria en la que vamos a presentar el marco estratégico para la inclusión social y comunitaria de las personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife. Presento a quienes me acompañan en la mesa. A mi derecha, Yolanda Baumgartner, nuestra directora insular en materia de acción social. Y me acompaña también Alfonso Roque, director gerente de Nuevo Futuro en Tenerife. También me permiten saludar con mucho cariño y respeto a Teresa Correa, que es la directora de la Unidad de Inclusión Social del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que han trabajado, el resto de compañeros también de la unidad, pero que han trabajado muy activamente en prestar soporte desde el Cabildo y a través del IAS al Grupo Coordinados y al Grupo Motor para lo que ha sido el trabajo no solo ya de plasmarlo en lo que es el documento, el marco estratégico, sino en el trabajo previo, y me permiten también pues que salude y dé las gracias de corazón a las personas que hoy nos acompañan, que son representantes de las diferentes fundaciones y entidades que también han formado parte no solo de lo que ha sido el proceso participativo, que ahora haré mención al mismo, sino darle las gracias de verdad y de corazón por el trabajo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo, por dedicarse y ocuparse de las personas más vulnerables, de las familias más vulnerables en la isla de Tenerife, y llegar de verdad donde la administración pública, y los miro directamente, donde la administración pública muchas veces no somos capaces de llegar. Así que, de verdad que gracias a todos, a la Fundación Don Bosco, a la Fundación Canaria Buen Samaritano, a Nuevo Futuro, gracias también a Provivienda, gracias también a Cruz Roja, que siempre está presente, gracias a Cáritas, bueno, gracias de verdad a todos, los menciono ellos especialmente, pero gracias a todos los que están en el día a día. Como decía antes, no sé si van a ir pasando en la presentación. Como decía antes, a ver si me dan soporte con la presentación porque no quiero saltarme. No pasa. Bueno, no pasa nada. Como decía antes, intentaba explicar cuál es el origen y por qué este marco estratégico que hoy les presentamos. La materia de sinhogarismo, sin duda, es un fenómeno cada vez más creciente y que nos preocupa a todos, también al Cabildo Insular de Tenerife, por la magnitud que de alguna manera pues este fenómeno ha ido adquiriendo. Lo que hizo el Cabildo Insular de Tenerife es, aprovechando también la larga trayectoria y experiencia de Cáritas en atención a las personas vulnerables, pues digamos que lo que hizo, el primer paso fue visibilizar un fenómeno que normalmente como sociedad invisibilizamos. Cuantificar. Estábamos además, tras la pandemia, tras el COVID, se puso de manifiesto, quizás fue como un punto y aparte del número de personas, además diferentes perfiles que estaban en esta situación, en situación de sinhogarismo, y lo que se hizo, aprovechando la experiencia de Cáritas, empezar con lo que han sido los diagnósticos en el 2020, solo de un semestre, y luego 21, 22 y 23, el último de esos informes, pues se dio cuenta, como se hace cada año aquí en este Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife, donde ponía de manifiesto muchos datos que nos ayudan de manera objetiva a conocer qué es lo que está pasando en la isla de Tenerife. Y son en torno a 2.300 personas, hoy no toca hablar del informe de Cáritas, pero sí 2.300 personas aproximadamente, que están en diferentes situaciones, que bien están que no tienen un techo, que no tienen una vivienda, no hablo de vivienda digna, no tienen una vivienda, no tienen, o a lo mejor están viviendo en una vivienda insegura, o a lo mejor simplemente es una vivienda o un espacio, quizás lo voy a denominar así, inadecuado. Ese fue un poco el punto de partida, y a partir de ahí, con los datos objetivamente que nos arrojaba el informe, y para poderlo abordar de manera conjunta, lo que se puso en marcha fue un proceso participativo, porque al final es la mejor fórmula, en la que se impliquen involucrar no solo a las entidades que vienen trabajando en este sentido, sino todas las que tienen que ver, estamos hablando de las administraciones públicas, estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estamos hablando de las propias personas afectadas, que es importante darle voz, porque muchas veces hacemos muchas líneas de trabajo para las personas que están afectadas, estoy hablando de cualquier línea de trabajo sin contar con ellas, y en ese proceso participativo pues se celebraron durante este año un total de, participaron 90 entidades, he mencionado algunas de ellas solamente, también universidades, colegios profesionales, se hicieron 18 mesas sectoriales en todo el territorio insular. Más de 300 personas que participaron en ese proceso participativo y 4 grupos de discusión con personas en situación de segundo hogarismo, como decíamos antes. En muchas ocasiones, y ya los que me van conociendo saben que es un poco marca de la casa, discutimos mucho sobre el marco competencial. Y en materia de segundo hogarismo también nos encontramos con que hay un gran debate sobre el marco competencial, que a priori le compete a los ayuntamientos el atender a las personas que están en esta situación. ¿Qué ocurre? No tienen capacidad para dar respuesta y dar una respuesta digna, una atención integral, centrados en ellos y en ellas, centrados en las personas que nos permitan acompañarlo para trabajar primero en materia de prevención, pero luego en materia de atención para que sea el menor tiempo posible en el que la persona o una unidad familiar está en esa situación y evitar que se cronifique. Por tanto, está claro que el Cabildo Insular de Tenerife, no lo hemos dudado, tiene que liderar, necesitamos liderar pues todo lo que tiene que ver con las líneas de actuación que echamos a andar, algunas ya puestas en marcha, pero otras que echamos a andar con el marco estratégico. Porque de lo que se trata también, los recursos se nos hacen finitos, muy poquitos, y las necesidades son muy grandes. Y además, necesidades cambiantes. Cuando creemos que estamos alcanzando el objetivo de dar respuesta a una determinada problemática, resulta que ya ha cambiado la administración, vamos a nuestros ritmos y en definitiva es muy, 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 muy importante el trabajar de manera coordinada. Por eso nace también el grupo coordinado entre las entidades del tercer sector y luego ponemos en marcha el grupo motor donde ya se suman algunos ayuntamientos que pues también por mayor población también tienen más personas en esta situación. Y finalmente, lo que sí vamos a propiciar, lo que se trata con esta estrategia es que además de ese orden, además de que sea una estrategia transparente, además de que vayamos evaluando, haciéndole un seguimiento a las líneas de trabajo que nosotros mismos y de manera consensuada nos hemos marcado, nos permita también que sea una herramienta viva, que sea una herramienta flexible. Yo quiero dar las gracias, de verdad, no me canso de hacerlo, porque hemos hecho un camino quizás en la vida, tú puedes ir así, que es lo que queremos últimamente, hacer todo en un clic, ¿no? Y presentar un marco sin el consenso, sin el trabajo previo, pero no es la mejor forma, la mejor fórmula. Hemos optado por, como decía antes y lo refuerzo en este momento, por un proceso participativo que nos da un marco ordenado y consensuado, donde han participado todas las partes. Y si alguien no ha tenido la oportunidad de sumarse, sí, es bienvenido, porque en lo que es el método, la metodología, lo que planteamos, pues, como decía antes, que se puedan sumar y analizar, reconducir las líneas que nosotros mismos nos hemos marcado. Le hemos dado prioridad, también ha habido un trabajo importante para ver en cuáles podríamos impulsar directamente desde el Cabildo Insular de Tenerife y hay muchas otras. Ninguna de las aportaciones cae en saco roto de ese trabajo previo, de ese proceso participativo. Hay muchas otras que tenemos que instar pues al Gobierno de Canarias, a otras administraciones. Hablábamos de ayudar y colaborar, cooperar con los ayuntamientos, igual que con otros agentes. Ahora sí que En la presentación tenía, un poco lo he tocado todo, porque como hablo de aquella manera, ¿verdad, Yolanda? Que decíamos hacia dónde íbamos y hacia dónde vamos de manera firme es, pero de verdad, en centrar a las personas en el centro de todas las políticas que hacemos para que sea siempre esa atención integral que necesitan y que merecen. Ahora yo le doy la palabra, en primer lugar, a doña Yolanda Baumgartner, que es la directora de Acción Social, para que sí entre ya en lo que es el plan de acción que contempla el marco estratégico.
Gracias, consejera. Buenos días a todos y a todos y a todas. Efectivamente, como resultado de ese proceso participativo en el que intervinieron aproximadamente 300 personas, surgen y se detectan muchísimas necesidades que se reflejan en un documento inicial que se traslada, se devuelve a todas las entidades, al grupo coordinado, se devuelve pues a esas 90 administraciones, entidades de tercer sector que participaron y, bueno, pues evidentemente se detectan muchas situaciones en las que hay que actuar, pero necesitábamos poder aprobar un plan de acción, un documento operativo, ejecutable, entonces, por esta corporación insular y en concreto por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Ese plan de acción conlleva, que es lo que vamos a desgranar de una manera sencilla en el día de hoy, porque el documento está a disposición de todos ustedes desde hace un rato, desde las 11, en la web del IAS. En este plan de acción pues tenemos un conjunto de líneas o de medidas de las ya consensuadas y que son las que van a marcar la actividad de esta corporación en el periodo 2024-2027. Es muy importante, como ya ha comentado la consejera hace un momento, que algunas de las medidas que aparecen en la estrategia no son competencias de esta corporación, pero bueno, dada la preocupación de las propias entidades y nosotros como Cabildo Insular, bueno, las hemos incorporado porque creemos necesario impulsarla y sobre todo el mecanizar o instaurar esa cooperación tan necesaria para poder proteger a las personas en situación de exclusión residencial extrema. Este plan de acción se centra fundamentalmente en cuatro ejes estratégicos. El primero es la prevención. Todo el plan en sí tiene un fin, un objetivo general, que es promover la normalización y la inclusión, la normalización, la participación y la inclusión, no solo social, habitacional, económica, laboral y cultural, en todos los sentidos de las personas en situación de sinhogarismo. Entonces, esas cuatro líneas que son las que van a marcar nuestro documento y nuestras líneas de actuación son la prevención, el acceso a los derechos, respuestas adaptadas y personalizadas y la gobernanza y conocimiento. ¿Qué queremos hacer con cada una de estas líneas? Pues, por un lado, el eje de prevención, como no puede ser de otra manera, lo que vamos a intentar o lo que queremos, a donde queremos llegar, es a que no existan, ojalá pudiésemos llegar a eso, personas en situación de exclusión residencial extrema. Prevenir ese sinhogarismo inicial. ¿Cómo? Bueno, pues a través de una serie de medidas, impulsando equipos puente, que ya los tenemos, queremos mejorarlos, Base 25, un proyecto que se desarrolla a través de Cáritas, asesora, acompaña a todas aquellas personas que se puedan ver en una situación de desahucio, con viviendas judicializadas, ejecuciones hipotecarias. Bueno, pues a través de esos proyectos y esa mejora de esos proyectos es acompañarles para intentar encontrar las medidas que les pueda sacar adelante. Es fundamental la detección precoz de las situaciones de sinhogarismo, impulsar programas de realojamiento, pero cuando ya esa primera prevención inicial no ha dado frutos, pues lo que sí queremos evitar es la cronificación de las personas en esta situación. Bueno, impulsando programas, recursos alojativos temporales, centros de día, los podemos acompañar a través de las unidades móviles de atención de atención en calle. Exactamente. Bueno, el documento no deja de ser transversal, con lo cual esta prevención del sinhogarismo, de esta cronificación, ese acompañamiento a través de las UMAC, tiene una línea directa cuando hablemos de salud, porque pues queremos incorporar medidas de tal manera que el Servicio Canario de Salud, que es verdad que no es una competencia nuestra, pero cuando llegamos a la calle, acompañamos, sería necesario, se ha detectado por las entidades del tercer sector, la necesidad de incorporar incorporar, bueno, pues enfermeros que puedan prestar una atención inicial a todas estas personas que pueden tener diversas patologías susceptibles de ser atendidas en esos momentos. También es fundamental la promoción de la autonomía, fomentar el desarrollo de habilidades sociales, contribuyendo, bueno, a la construcción de relaciones sanas y satisfactorias. Luchar también contra la discriminación. Tenemos que sensibilizar, ejecutar proyectos de formación, visibilización y desarrollo comunitario, bueno, que busquen luchar contra el racismo, la xenofobia, esa sensación de discriminación que muchas personas sienten hacia aquellos que se encuentran en la calle. El segundo eje, muy importante también, el acceso a los derechos. Todas las personas, bueno, el objetivo general de este eje es promover el acceso a los derechos, a todos los derechos, vivienda, salud, empleo, servicios públicos, en situación de igualdad. De igualdad de condiciones y de oportunidades que cualquier otra persona que se encuentre integrada en la sociedad. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta que la vivienda, la salud, el empleo no son competencias propias del Cabildo Insular de Tenerife, pero sí queremos fomentar la cooperación y la participación. Ha sido una demanda que nos han trasladado desde las entidades, coordinados, y lo vamos a intentar hacer a través de la creación de mesas técnicas con el Instituto Canario de la Vivienda, con el Servicio Canario de Salud, con el Servicio Canario de Empleo, para poder dar solución, por ejemplo, en materias de vivienda, promover la recuperación y rehabilitación de las viviendas públicas, creación de líneas de apoyo a personas que quieran acceder a su primera vivienda. En materia de salud, necesidades tan básicas como el facilitar el acceso a la tarjeta sanitaria o el acceso a servicios de salud mental de las unidades de atención primaria. En materia de empleo, pues promover creación de programas o itinerarios integrales para personas en situación de sinhogarismo. En acceso a servicios públicos, y aunque pueda parecer mentira, cuestiones tan básicas como promover que se asegure el acceso al agua potable. El acceso al agua potable o el no acceso conlleva la deshumanización de las personas en situación de exclusión residencial extrema. Entonces, bueno, ese acceso que les facilita no solo consumir agua, sino el cuidado de la higiene, son temas, aspectos importantes a los que vamos a intentar dar solución. O cuando acuden a un recurso alojativo, el hecho de no poder ir acompañados de sus mascotas, pues también en muchas ocasiones les retrae o se cuestionan el poder acceder a ellos si no les dejan acudir con sus mascotas. Y el apartado quinto de este eje número 2 es la participación de las personas en situación de sinhogarismo, como comentó la consejera hace un momento. Bueno, si no les preguntamos a ellos qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, pues no sería apropiado. El eje número 3, respuestas adaptadas y personalizadas. Hemos dicho ya en varios momentos que es fundamental centrarnos en la persona y en las necesidades de la persona. No es lo mismo, evidentemente, una mujer joven o una mujer mayor o una mujer que además de ser mayor es migrante, forma parte del colectivo LGTBIQ+, o tiene discapacidad y problemas de salud mental. Bueno, pues todas esas situaciones requieren respuestas apropiadas y en consonancia con la situación de la persona, personalizadas, y para ello hemos propuesto en la estrategia el diseño de programas específicos y promoviendo diferentes alternativas en función de cada una de las, que son muchas las propuestas y muchas las acciones. Entonces, creemos apropiado que puedan acceder al documento. El eje número 4, la gobernanza y conocimiento, es fundamental la coordinación. Promover la colaboración entre los agentes presentes en la isla de Tenerife para afrontar, pues, la problemática del sinhogarismo. Para ello, sí es destacable la necesidad, que además así se nos ha trasladado en varias ocasiones, de constituir y poner en marcha una comisión insular en materia de sinhogarismo. En esta corporación, pues, existen muchas comisiones insulares, consejos insulares, del mayor, como el que hemos tenido hace relativamente poco tiempo puesto en marcha, o consejos de infancia. Valencia y se detectó la necesidad de constituir una comisión, pues, en materia de sinhogarismo, que estará compuesta por mesas técnicas, espacios de encuentro y coordinadas entre las administraciones públicas, entidades del tercer sector y todas aquellas entidades prestadoras de servicios sociales. Además de esta coordinación, es fundamental y es transversal a casi todas las actuaciones que aparecen en el plan de acción, la formación, el aprendizaje y la formación, no solo por parte de los profesionales, sino de todas aquellas entidades que forman parte de la estrategia. La investigación y la evaluación, que nos facilita el tener datos con esos diagnósticos periódicos que se desarrollan a través de Cáritas, o tener un censo periódico para poder conocer quiénes son las personas que se encuentran en esta situación. Y, finalmente, la sensibilización. Tenemos que sensibilizar a la sociedad en general, de manera particular, pues, al personal técnico, a las personas propietarias de viviendas para que propicien el alquiler social, al personal del ámbito de la salud, a los jóvenes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los medios de comunicación también, sobre las buenas prácticas comunicativas, empresas, etcétera. Ese sería nuestro plan de acción, bueno, sí, nuestro conjunto de todos, para poder desarrollar la estrategia que llevaremos a cabo en el periodo 2024-2027. Cada línea de actuación verán que viene concretada en el tiempo. Algunas ya se están desarrollando en el 2024 y, bueno, pues en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Como no puede ser de otra manera, el documento también incorpora los indicadores de evaluación. Vamos a evaluarnos entre todos. Tendremos que ver cuál es el grado de ejecución, vamos a ver cómo desagregamos los datos por sexo, por género, la temporalidad, el número de ayuntamientos y entidades que participan, pues, en los diferentes municipios de la isla, y la transversalidad, porcentaje de participación de cada una de las entidades. Yo creo que terminábamos con esto y ya está. Bueno, incorporamos también en la estrategia un pequeño glosario, porque hay mucha terminología que no todos tenemos por qué conocer, y bibliografía, y ese es el conjunto de la estrategia que está a disposición de todos y todas ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda, por esa explicación ágil de un documento que bueno, que también es verdad que es un documento de fácil lectura, de fácil comprensión, y que invitamos a todos a conocerlo, a trabajarlo y de verdad a aportar. Gracias por esa explicación, que, como bien decía la directora, al final se trata a una situación tan complicada, pues, de una respuesta transversal desde el propio Cabildo, pero también desde otras administraciones, para al final, pues, perseguir la integración social en todos los ámbitos de la vida de las personas que están afectadas. Yo ahora le cedo la palabra a Alfonso Roque, director gerente de Mundo Nuevo en Tenerife. Nuevo Futuro.
Hoy estoy especialmente feliz, alegre de estar quizás en esta sala, ¿no? Es decir, desde el 2021, principios de 2021, decidimos entre varias entidades encontrarnos y empezar a pensar en grande, o a intentar pensar en grande y a soñar cómo podemos mejorar la actuación con las personas o los usuarios que nosotros entre las entidades teníamos, y en muchos casos eran usuarios que veníamos derivados de una entidad a otra porque, por distintas circunstancias, necesitaban distintos servicios, ¿no? Estar hoy aquí para mí es una muestra evidente de la mano tendida del Cabildo de Tenerife a entender, a saber, a través del tercer sector, cuál es la realidad o cuáles son las necesidades que estamos teniendo. Ha sido un proceso largo, con mucho trabajo. Felicidades al equipo técnico de todas las partes, porque entre las reuniones que hemos mantenido, el grupo motor coordinado, todas las mesas, el equipo técnico de Acción Social, hemos construido entre todos un sistema totalmente colaborativo, participativo, actualizado. Desde mis 13 años, 14, no sé ni cuánto llevo, en los sociales es quizás el más evidente de haberse hecho de forma horizontal, ¿no? No es cuando la administración te pide que resolvamos una situación a través de las entidades, sino es cuando empezamos a construir entre todos dónde queremos trabajar, cuál es la sensibilidad mayor y hacia dónde queremos llegar en algún momento, ¿no? Entonces, solamente por eso yo creo que esto ya es un punto de inflexión muy importante, ¿no? Agradecer el trabajo especial de las primeras entidades. Somos entidades abiertas, han sido muy generosas a la hora de participar en protocolos, cómo funcionamos, cómo hacemos las cosas, no tener ningún problema a enseñar un poco las entrañas de cada entidad para poder avanzar y poder llegar. Y, en tercer lugar, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, estamos en un momento bonito porque ahora empieza lo simpático, ¿no? Ahora empezamos a ver si somos capaces de trasladar a la vida real de tantas personas cómo podemos pensar, cómo podemos actuar de manera un poco distinta y mejorando la vida de todos. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Alfonso, director gerente de Nuevo Futuro. Bueno, y por terminar, y antes de darles la palabra, termino como empecé, ¿no? Dando las gracias de corazón, porque aunque hoy de una manera muy ágil y rápida demos a conocer el contenido del marco estratégico, soy consciente del gran trabajo que hay. Me sumo a las palabras que decía Alfonso, gratitud a todos los equipos técnicos de todas las entidades, también a los equipos técnicos de Acción Social, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que soy muy consciente del esfuerzo. Siempre digo que somos los mismos, somos las mismas, pero siempre la consejera con el por favor una cosita y muchas gracias va pidiendo un poquito más, ¿no? Y así que soy consciente y de verdad que lo agradezco. Y como decía Alfonso, tenemos un gran reto y yo creo que hemos sido valientes en realmente en medir cuál es la situación y en comprometernos a marcar una hoja de ruta, porque todas estas líneas de trabajo es la hoja de ruta que desde el Cabildo Insular de Tenerife vamos a liderar ante una problemática que es compleja, a nadie se le escapa, y yo me resisto a pensar, a cuando salimos aquí mismo en la Plaza del Cabildo y vemos personas que están en situación de calle, pasamos, seguimos de largo, ¿no? Me resisto a pensar que como sociedad y desde las administraciones públicas no somos capaces de liderar esto porque lo hemos ordenado y nos hemos comprometido de manera consensuada a todas. Pero tenemos que al menos intentar cambiar esa realidad, que es quizás una de las imágenes más duras a las que al menos yo tenemos que afrontarnos en el día a día. Y problemática compleja y además multifacética en el ámbito insular, porque la realidad de cada persona, créanme, que es totalmente diferente y ante necesidades diferentes también respuesta y atención diferente. Y decía algo, Alfonso, que yo también quiero resaltar, algo a lo que intento contaminar al equipo. Vamos entre todos a pensar en nuevas fórmulas de atención, no solo para la parte de prevención, sino también ya en la parte de atención. Vamos, siempre hablo de la revolución en la gestión también en el ámbito de lo social. Vamos a dejar de copiar lo que venimos haciendo si realmente no ha funcionado. Entonces, habrán cosas que sí y que habrá que darles continuidad, y hay otras que de verdad requiere del máximo esfuerzo para ver qué otras fórmulas, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, de que otra forma es posible, y simplemente decir que, termino, que por parte del Cabildo Insular el compromiso es máximo, nos ponemos a ellos, estamos con la elaboración de los presupuestos, porque al final cualquier marco estratégico, cualquier planteamiento, si no viene acompañado de los recursos humanos y también económicos y financieros, pues al final no podemos ponerlos en marcha. No solo, si fuera por voluntad, créanme que este marco estaría realizado al 100% por parte de quien les habla y del equipo de Acción Social. Estamos con la elaboración de los presupuestos de cara al 25, donde, pues, como decía la directora insular, en el marco estratégico van a ver también la temporalidad, el calendario de ejecución de cada una de las acciones, y trabajamos para que ya cuente con la financiación oportuna. Algunas de las líneas previstas inicialmente en el borrador para el 25 la adelantamos a este ejercicio ya 24 para precisamente ir avanzando en ese trabajo que también es importante de coordinar a todas las entidades y los agentes que trabajan en materia de sinhogarismo. Así que por nuestra parte estamos a disposición por cualquier aclaración que requieran, y si insistir en que ya pueden acceder al documento a través de la página web. Gracias.
Entiendo que esto es un engranaje muy complicado, ¿no? De muchísimas piezas. Hablaba de prevención, que abarca muchísimas cosas. El fin último también entiendo es el acceso a la vivienda y la autonomía de estas personas que están en la calle. ¿Cómo se traduce eso? ¿Veremos a las entidades más a pie de calle? ¿Cómo puede definir qué va a ser el trabajo para conseguir ese objetivo?
Muchas gracias. Hablo del marco financiero y luego la directora, si quiere hablar de la última pregunta, le cedo la palabra. El Cabildo Insular, no, desde que en este último año no hemos estado quietos, es la palabra que me viene, esperando al marco estratégico, sino que ya conscientes de las múltiples dificultades que tenemos. Por ejemplo, en materia de vivienda hemos estado trabajando y trabajando con mucha intensidad. De hecho, solo en vivienda son en torno a 20 millones de euros los que ya hemos puesto a disposición hasta este momento, seguramente insuficiente porque la verdad es que la gestión en materia de vivienda pública no ha sido la adecuada, por no utilizar otro adjetivo, pero por primera vez en la historia del Cabildo Insular de Tenerife, pues se pone en marcha para la adquisición de los diferentes programas, la adquisición de vivienda no terminada para su finalización, el impulso también a la adquisición de terrenos. O sea, es difícil hacer el cálculo de cuántas viviendas seremos capaces de poner en marcha gracias a aportaciones, subvenciones específicas que se han dirigido a los diferentes ayuntamientos, pero a lo mejor podemos estar hablando de en torno a 200 viviendas. ¿Suficiente? No, porque todos sabemos la problemática o cuál es el punto de partida, pero sí que creo que es un paso importante para atender esa situación. También hemos puesto en marcha, frente a algunas actuaciones, atenciones que hicimos con algunos lanzamientos que se produjeron en estos meses, nos pusimos en marcha y por primera vez también sacamos una convocatoria, una subvención dirigida a los ayuntamientos para tratar de ayudarlos en cuanto a que tuvieran una partida, en este caso de 500.000 euros, para una alternativa en cuanto a la emergencia habitacional, para aquellos ayuntamientos que sufrían algún tipo de, sobre todo de lanzamiento. Estoy pensando en esas situaciones extremas. Por otro lado, pues también pondremos en marcha y ya tenemos convenios con Cruz Roja, con Cáritas, para las unidades móviles, tenemos centros de día también que hemos puesto en marcha en el norte, en el sur. Tenemos programas de apoyo a las personas en situación de exclusión social. Si hacemos un cálculo y teniendo en cuenta que es transversal, estamos hablando ahora mismo de a lo mejor en torno a 25 millones de euros, solo con lo que tenemos previsto, con lo que ya tenemos en marcha, porque pensemos que realmente, como decía antes la directora, se trata de muchos ámbitos muy complicados, diversos y de una gestión transversal. Entonces, si hiciéramos un cálculo, estamos hablando de en torno a 25 millones de euros aproximadamente. Habrá que ver ya para el próximo año con algunas de las acciones específicas, tendríamos que ir al marco estratégico para seguir cuantificando.
Sí. En cuanto a esas acciones específicas, tenemos que partir de la base de que el origen de la estrategia y de las actuaciones se encuentra en el grupo coordinados, las seis entidades que ya tienen la experiencia y prestan los servicios en el territorio, que son los que nos han trasladado y hemos consensuado entre todos esas actuaciones, porque ya muchas de las actuaciones que están reflejadas en el documento ya se están llevando a cabo y lo que pretendemos es mejorarlas. Pues, por ejemplo, las unidades de móviles de atención en calle, incrementarlas, dotarlas de mejores recursos. Los recursos residenciales, a su vez, bueno, pues también incrementarlos y además centrarlos en las personas, en las características que a lo mejor en un recurso alojativo pueda ser solo para mujeres o solo para hombres o según el tipo de patologías que puedan presentar. También es intención en esas actuaciones intentar llegar a todo el territorio. A día de hoy todos sabemos que el peso de aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión residencial extrema recae prácticamente sobre el municipio de Santa Cruz de Tenerife a través de el albergue municipal que también financiamos en parte desde esta corporación insular. Entonces, bueno, pues son mejoras y actuaciones que iremos incorporando.
¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias al Grupo Coordinados por permitirnos sumarnos a esta estrategia, porque fueron ellos quienes inicialmente pues sirvieron de lanza para que este marco estratégico hoy sea una realidad. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, me despido con el compromiso de seguir trabajando muchísimo para que lo veamos, todas las acciones que hemos planteado las veamos reflejadas en la sociedad. Gracias.